El año pasado anduvo Contraloría acá en Curanilagüe y se detectaron varias irregularidades.
Ya.
Y nosotros la que más nos ha preocupado hasta el momento, porque hay otras más, que es la del despido de 134 compañeros.
Okay.
Ellos tienen una pensión que figura de los 90 mil pesos hacia arriba.
Ya.
Entonces, esa es la preocupación de nosotros que tenemos como dirigente, es que no podemos dejar esa gente abandonada. Si por algo cuando hablamos de mejorar la calidad de vida de las personas, yo creo que una de las maneras de mejorar la calidad de vida de ellos no es quitándole el sustento. Ver cómo podemos mejorar la situación primero y después ver qué se puede hacer, a lo mejor con el tiempo. Porque yo no justificaría que me despidiera una persona con 90 mil pesos donde tiene dos, tres hijos y muchas veces de repente también se me casó la hija, pero no, me llegó un hijo, llega un nieto. ¿Cuántas familias que ya son jubilados a estas alturas y que están criando un nieto, están estudiando un nieto? Y todos sabemos lo que es la carestía de la vida para poder educar a algunas personas. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha llevado a estas movilizaciones, porque hasta el día 30 de abril
¿Ya?
había un despido que decía que se iban a despedir 55 personas.
¿Y eso ocurrió?
No,
Ya.
pero voy a ir al por qué no ocurrió.
Ya.
Porque aquí tenemos que ser bien francos. Cuando tuvimos la reunión con don Luis, el alcalde, él nos dijo que si la Contraloría le da luz verde para actuar el día 30, el día 2 la gente ya no estaba trabajando en los programas. Entonces, ayer yo escuché la entrevista que se le hizo donde él decía que no, él no iba a despedir a nadie.
Claro, que no había voluntad de despedir a
Claro, no
nadie.
había voluntad de despido. Yo no sé si creer. Yo, como dijo Lucas Tadeo, mientras no la vea, no lo creo. Entonces, voy a ir a eso yo de que si a mí me dice luz verde, Contraloría, despídanos, él lo hubiese despedido. Si después él no vio el documento. No vio el documento porque si lo hubiese visto, hubiese dicho en abril, el 2 de abril, cuando nos llegó el documento a nosotros, que él lo envió el 1 de abril a la Contraloría y a nosotros nos llegó día 2, no hubiese dicho lo mismo que dijo ayer en la radio. Porque el día 2 nos dijo nosotros, si la Contraloría me dice actúe, yo voy a actuar. Después se asesoró y supo que tenía que tener una carta de despido de los trabajadores. Después de. Pero si no, yo creo que si la Contraloría dice así, hoy día ya hubiésemos tenido 55 personas sin trabajo. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, esa es la preocupación que tenemos nosotros como dirigentes. Y así hay varias más, porque se nos viene 35 personas más ahora el 31 de agosto.
Hay un tema importante en el cual puntualizó ayer en la entrevista que ofreció esta misma radio el alcalde, que manifestaba precisamente lo que usted nos dice, que no había voluntad de despido, pero también que habían algunos casos donde no se podía hacer mucho, como por ejemplo donde algunos trabajadores tenían pensiones por sobre 300 mil pesos. ¿Eso es así? ¿No es así?
Sí, pero por lo mismo yo le digo que el alcalde a lo mejor está un poquito desconectado en la situación, porque él habla de 13, 14 personas.
¿Ya?
Pero si lo vamos a la realidad, son 11.
Ya. ¿Y qué
Los
ocurre con
cuales
ello entonces?
lo buscamos en la ficha de hogar, social de
¿Sí?
hogares,
¿Sí?
y están el 40% más pobre igual. ¿Ve? Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos que manejar. Sí, a lo mejor va a haber gente que probablemente sea indefendible.
Ya, ¿y qué va a
Pero
pasar?
también yo tengo que sacarme hasta los zapatos por gente que ha estado en estos programas, que ha tenido una pensión dentro de estos programas, que es una miserable pensión, entre paréntesis. Porque yo no puedo compararme con alguien que tenga dos trabajos. A mí me dice que no puede tener dos beneficios del Estado. ¿Cierto? Eso es lo que se argumenta. Pero yo le puedo argumentar también que hay concejales, no aquí tan solo, en otras comunas también, que también tienen dos beneficios del Estado. ¿Y dónde quedan ellos? ¿Quién los critica? ¿Quién los cuestiona a ellos? Donde aquí se gana un sueldo como concejales de 600 mil pesos y se van a otro lado, a una gobernación a trabajar, se ganan 1.200.000. ¿Usted cree que es comparable una pensión de 90 mil pesos con un sueldo de 1.800.000? Es ahí donde estamos nosotros. Que queremos, si queremos mejorar la calidad de vida, como dijo el Sebastián Piñera en su campaña, dijo, los programas se van a mantener porque son para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Mejorarla. No empeorarla, porque ahora con esto lo que están haciendo es empeorarla.
Estamos también acá con otro dirigente, Alejandro Suazo. Alejandro, tu visión con toda esta situación que ha estado ocurriendo.
Sí, buenos días a todos los auditores. Bueno, yo quería también interiorizarme en el tema de que por qué se efectuó este tipo de molestia nuestra. Es porque lamentablemente, como dijo mi compañero René, el alcalde, cierto, tuvo una revisión de Contraloría acá, donde Contraloría le exigió a él, cierto, tener una, resolver el tema de las personas que percibían algún tipo de pensión. Lamentablemente que el alcalde, yo creo que ni vio el informe que salió de acá del municipio, porque aquí dice, dice él que no hay despido, pero él dice que aquí el primer cuatrimestre de este año se irían 55 trabajadores. Y ese fue el informe que está en Contraloría ahora, y Contraloría, cuando él, Contraloría, diga, señor alcalde, actúe, él va a tener que actuar, porque él le dijo a Contraloría cómo iba a funcionar este tema. Y si no lo hace, puede ser perjudicado de abandono de deberes, puede ser que a él también lo investiguen. Entonces, ese es el problema. La otra cosa que él dice que no hay ningún despedido y que caso hay carta de despido, pero hace una semana estuvimos en el Consejo Municipal, estuvieron concejales de garante, digamos, de las cosas que nosotros conversamos con el alcalde, y nosotros le preguntamos, señor alcalde, ¿qué va a pasar cuando Contraloría diga, sí, está bien el informe que usted me envió, señor alcalde, estamos bien que usted haga eso?
Entonces, que dé curso a los despidos.
Exactamente, y él dijo, yo tendría que obligadamente hacer luz verde de lo que dije. Entonces, él ahora sabe que cometió un error. Y cometió un error, ¿por qué? Porque no sabe que nosotros, hay un decreto que dice que todo trabajador pensionado que perciba una pensión inferior al sueldo mínimo no debería por qué desvincularse de estos programas de empleo. Incluso es más, si hay personas que perciben un sueldo superior al sueldo mínimo, una pensión, ellos tendrían que hacerse visto en un estudio socioeconómico para solucionar su tema y ver que si realmente tiene que salir del programa o no. O sea, hay hartas cosas por delante para resolver antes de que él hubiese tomado una determinación tan drástica. Y es por eso que nosotros estamos molestos. Yo creo que el señor alcalde lamentablemente cometió un error, y nosotros ayer en la reunión general que estábamos allá, lo instamos a que él pudiera sincerarse y decirle a la gente, sí, yo cometí un error, chiquillo, tratemos de funcionar, hagamos una contrapropuesta con Contraloría, o tratemos de funcionar de otra forma. Pero él lamentablemente, y me dio hasta vergüenza a mí, Diego, que el hombre se retiró de la reunión. Todavía no habíamos terminado de nosotros exponer los temas y cómo tratar de solucionarlo, y el hombre se excusó y se retiró. Ahora, él dice, ayer también lo dice, que tiene una parte política, que esta cosa, y una parte política que no sé por qué, pero nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Y la otra cosa, que nosotros no, digamos, fuimos elegidos por el pueblo, por la gente obrera de acá de Cunelagua, así que nada político está acá, sino solamente la voluntad de tratar de solucionar el problema de estos trabajadores.
Estamos también con otro de los dirigentes, con Felipe, ¿verdad? Felipe Peña. Sí. Felipe, también tu visión con todo esto que ha ocurrido.
Buenos días, primeramente a los auditores de Curanilagüe, como también saludar a toda nuestra gente del PMU, saludar a nuestros compañeros dirigentes que en estos momentos también están escuchando allí, saludarles a todos. Bueno, nuestro tema es algo muy... Nosotros siempre estamos por ayudar a nuestra gente, siempre. ¿Por qué? Porque nos costó este trabajo. Nosotros por mucho tiempo tuvimos que, para poder lograr tener estos trabajos, tuvimos que estar en olla común y hacer distintas movilizaciones. Pero hoy en día, por ejemplo, nosotros siempre lo hemos debido a nuestra gente. Ahora vemos estos despidos que están. Nuestro compañero decía que se había excusado ayer el alcalde de retirarse. Es mentira. Por ejemplo, bueno, se equivocó nuestro compañero, donde él no se excusó. Nos excusó, y para mí fue una gran falta de respeto hacia su gente, hacia nuestro pueblo también, porque yo lo veo de esa manera, porque aquí nosotros somos ciudadanos de Curanilagüe, donde por ejemplo aquí el PMU ha sido, por ejemplo, una gran ayuda para nuestro pueblo. Vemos los adelantos que han habido acá en Curanilagüe. Hay muchas cosas que el PMU ha hecho, y mucha gente que a nosotros nos critica de una y otra manera, que dice son, incluso escuchaba, envía las redes sociales, que eran unos parásitos. Que pena da que nuestros mismos curanilagüinos, gente acá de Curanilagüe, venga a criticarnos de esa manera. Porque ¿qué es lo que pasa? Que aquí nos han dado cuenta que Curanilagüe, gracias a los programas PMU, que aquí, por ejemplo, eso es lo que a mí no me gusta, que aquí el alcalde debería estar reconociendo que, menos mal que ahora lo está haciendo, pero tiempo atrás era la municipalidad que hacía estos trabajos. Es mentira, donde nuestra gente ha estado allí haciendo muros, veredas, y así muchas cosas en Curanilahue, que eso a nosotros, por ejemplo, nos molesta, y ahora nosotros tenemos que luchar por nuestra gente, porque vemos, ayer decía él que habían pensiones tan grandes, y yo me gustaría preguntarle a él, que ayer incluso yo me tenía que hablarle algo a él, y justo se fue, yo lo escuché a él, pero él no me escuchó a mí, por ejemplo, lo que yo también tenía que decírselo. Por ejemplo, vemos, me gustaría que él me diga cuáles son las pensiones tan grandes que están acá. Yo no veo pensiones grandes. Ahora me gustaría invitarlo a él, que viva con una pensión así, a él, caso él, puede vivir. O cualquiera de aquí, de las personas que también estuvieron en las redes sociales poniendo muchas cosas, y que para mí, como curanilagüino, no deberíamos hacernos pedazos. Deberíamos luchar por nuestro pueblo. Deberíamos reconocer lo que se hace aquí en Curanilahue. Y ver todas estas cosas, que adelantos que están acá, pero ahí estamos nosotros luchando en este momento, y no vamos a bajar la guardia, no vamos a bajarlo, porque qué es lo que pasa, que aquí si nosotros nos quedamos sin hacer nada, téngalo por seguro que esos compañeros se van a ir.
Bueno, estamos escuchando hasta ahora a los dirigentes de los programas PMU, que están movilizados, preocupados. Se habla de más de 100 despidos, y eso es lo que a ustedes los tiene preocupados. ¿Cuál es la situación de esos trabajadores? Me imagino también preocupados por toda esta situación, ¿no?
Pero lógico, que no está preocupado si de un día para otro le dicen hasta aquí llegó su fuente laboral. Muchos están encarillados. Yo creo que la única manera del pobre de conseguir algo, tener algo en su hogar, es encarillándose, y que le digan de tal fecha en adelante tú que hay. Dígame, ¿cómo caen esas personas? De gente que están bajo en autoestima, y decirle que desde el próximo mes ya no van a dejar de percibir un sueldo, que es lo que le lleva el sustento a la casa.
René, ¿cuáles son los pasos a seguir?
Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es seguir teniendo reuniones, tanto en Santiago como en Valparaíso, donde se vengan, porque la idea aquí, todo, por ahí dicen que esto no es... No es, si Contraloría dice aquí esto se hace. No, no, señor. Acá escuchaba también el alcalde que dijo que él es el único que andaba trabajando para hacer el cambio de la guía metodológica. Mentira, porque con él nos encontramos dos veces en Santiago, que una vez fuimos con él y otra vez fuimos solos, que ni siquiera el saludo nos dio. Nosotros también andamos trabajando por eso, porque no entendimos 100% el tema de la guía metodológica. Pero sí sabemos lo que a nosotros nos preocupa con los trabajadores. Ellos tienen sus problemas en cuanto a la administración, que nosotros jamás no hemos querido meter, pero a nosotros sí nos perjudica el que nos vengan a tocar a nuestros trabajadores. Ahora se abrió un tema nuevo que dice que se van a empezar a implementar más cuadrillas de trabajadores para avanzar en el tema. Ese tema lo estamos manejando ahora nosotros. ¿Qué ha pasado? Que ha habido un retraso en los pagos de los trabajadores. Todos dicen, no, sin Santiago, que la guía, y mentira, porque nosotros nos ha costado aquí la rendición en Curanilahue. Si bien es cierto, estamos mejor que en otras comunas, no podemos negar eso, porque no es todo malo. Pero también tenemos que reconocer que en Curanilahue se han cometido montones de errores, como por ejemplo, no rendir a tiempo los programas. ¿Y eso dónde está? Porque tenemos el 73% de los trabajadores trabajando en otras faenas. La gente dice, ¿y qué hacen los parásitos? Como dijo mi compañero, porque eso es verdad que lo quiero decir. Yo les voy a nombrar dónde trabajan los parásitos. Están en la municipalidad, están en los consultorios, en los colegios, están de personal de apoyo de los consultorios de los colegios. Donde antes nosotros, yo me recuerdo cuando teníamos, en el colegio teníamos uno, que era el que hacía el aseo en todo el colegio, ¿cierto? Y ahora, ese que hacía el aseo en ese tiempo, cuando yo estudiaba, ahora es jefe de los trabajadores PMU. ¿Cómo la ve? Y la gente dice que Curanilahue, los PMU no trabajan. Los casos sociales, que no sé, entre paréntesis, casos sociales. Porque cuando teníamos el programa, nosotros podíamos interferir en algo, víamos la realidad de la persona que necesita un trabajo social. Hoy no. Yo soy dirigente y activo con mis compañeros. Recorremos, sabemos dónde están trabajando los trabajadores. Pero acá este caballero tiene como comprar materiales. Vamos a decir así nomás, para no decir que es más grande. Pero acá la señora tiene vapuradito, 4 tablas, 5 tablas, y hay que esperar 15 días más, 20 días más o un mes para que pueda comprar otras 15. A esa persona no se puede ayudar porque no tiene todo el material para trabajar de un viaje. Entonces, ¿cómo me la ve ahí la gente, la que critica el programa PBU? Yo sé que donde hemos ido, donde hemos andado, en cualquier parte de la comuna, hay gente que sí ha sido apoyada por estos programas. Yo recuerdo 20 años atrás cómo teníamos que andar en el barro. Cuando empezamos a trabajar aquí, andábamos limpiando las cunetas que eran, pero el barro podrido. Y ahora, usted ve, vaya donde vaya, no va a encontrar una cuneta con barro podrido, porque han sido los avances que ha logrado traer estos programas a la comuna. Y como dirigente, puta que lo ha costado para conseguirlo. Lo ha costado más a sudor y sangre, compañero. Así que usted tiene que reconocer que aquí nosotros hemos tenido poco apoyo, tanto del finado don Fermín Fierro, de Aymaré Benítez, que también cuando estuvo acá, nosotros peleábamos solos. Si no es contra este alcalde la pelea, porque siempre nosotros hemos batido solos, hemos andado buscando los presupuestos. ¿Y sabía usted que el presupuesto no lo hemos podido subir? Por eso es que ahora se ven menos obras en Curanagüe, porque no estamos trabajando en conjunto. Yo de aquí, de esta radio, ojalá que el alcalde esté escuchando, trabajemos en conjunto. Si aquí esto no es que yo tengo más fuerza que él o que él tiene más fuerza que mí. La idea es que en conjunto logremos hacer algo en beneficio de la comuna y de nuestros trabajadores, de nuestra gente. Esa es la idea de fondo.
Era lo que yo le iba a preguntar para finalizar esta entrevista, su último mensaje llamado a las autoridades.
A todos. Si aquí no hay color político. Cada uno puede tener su simpatía por un color, pero no, nosotros no nos dejamos influenciar por dirigentes políticos de otros bandos. Nosotros, si tenemos que trabajar con la derecha, vamos a trabajar con la derecha. Si tenemos que trabajar con la izquierda, vamos a trabajar con la izquierda. Pero la idea es de que la gente se una y hagamos un bien común que vaya en beneficio de nosotros, de todos los trabajadores, de toda la gente de Curanagüe, porque aquí no se beneficia solamente el PMU. Aquí se beneficia el comercio, el vecino, el colectivero, que cuántas veces nosotros nos han sacado una muleta. Hay una señora que vende por allí, vende papas fritas. Pero yo le pregunto, ¿cuánto vendió este mes a la gente del PMU, señora? ¿Qué pasaría si el PMU se para 3-4 meses? ¿Cómo se va a ir abajo la economía en Curanagüe? Estúdieme.
Claro.
Los estudio, como dijo mi compañero. También nosotros tenemos que ver que aquí en Curanagüe han salido muchos, gracias a Dios, profesionales dentro de los PMU. Me recuerdo, y no puedo dejar de mencionarlo, a mi compañero Juan Chávez Soto. Él sacó sus técnicas profesionales gracias a estos programas.
Eso. Bueno, puertas abiertas de la radio, vamos a seguir muy de cerca esta situación que nos preocupa, del hecho de que queden más de 100 personas sin su puesto de trabajo, es una situación preocupante, sobre todo cuando estamos en la denominada zona de rezago. Vamos a finalizar la nota. Alejandro, ¿quieres decir algo más?
Sí, lo que pasa es que ahora nosotros con esto que nos queda, ¿cierto?, a futuro seguir trabajando en esta situación, nosotros estamos conversando con diferentes bancadas de gobierno,
¿ya?,
esperando una reunión, ¿cierto?, en Santiago, donde se invitó al alcalde también, así que lo quería acompañar con concejales, ¿cierto?, porque ahora tenemos que rebatir este documento que Contraloría tiene,
¿ya?,
para que no dé luz verde todavía. O sea, estamos luchando para eso y todavía no estamos, digamos, tranquilos, porque aquí hasta el momento no se ha solucionado nada.
Ok, así perfecto. Que
muchas gracias.
¿Sí? ¿Felipe?
Mire, yo quería decir lo último, y también esto es una decisión política que se tiene que tomar, porque qué es lo que pasa, que aquí hay acuerdos ya por año donde, por ejemplo, estos se han hecho, por ejemplo, ahí en Concepción. Ayer tuvimos una reunión con los encargados de todo lo que es la región, una coordinadora que hay, y el día 13, si no me equivoco, hay una mesa ya de día donde se va a trabajar con el gobierno.
Una mesa de trabajo,
pero aquí hay acuerdos que, por ejemplo, aquí como que se lo han echado al olvido, y no, pues nosotros tenemos que estar atentos en eso, porque nosotros tampoco nos vamos a dejar que vengan a olvidarse de esto, porque son luchas que hemos tenido por muchos años. Yo invito a la gente, a nuestros trabajadores, que no tengamos miedo, que luchemos por nuestro trabajo. Porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos quedamos, téngalo por seguro, compañero, que nuestros trabajos se van a terminar. Pero ¿por qué? Porque así lo ha dicho el gobierno. Nosotros hemos tenido una reunión donde se nos dijo que esto tiene que ir terminando. Pero veamos la realidad de nuestro pueblo, de nuestro Curanilagüe. Vemos que no hay trabajo. Muchos dicen, no, ¿por qué no buscan trabajo en otro lugar? Pero hay que ver cuánta gente, por ejemplo, la edad nuestra, que yo sé que ninguna otra empresa no va a dar trabajo. Así que invito a toda nuestra gente a poder que sigamos adelante con todo esto y con todo lo que tenga que venir, demos la lucha, compañero.
Un último dato, René. ¿Cuántos trabajadores actualmente pertenecen a PMU aproximadamente? ¿Un número?
772 trabajadores.
¿772?
Son, sí, son menos válidos, son, no quiero mentir, pero 42. Que también dentro de ellos hay unas personas que están dentro de los listados.
Personas con discapacidad, 42.
42.
Perfecto. Bueno, les agradezco que vengan a la radio. Ustedes ya lo saben, la radio puertas abiertas para cuando nos deseen entregar más información. Bueno,
muchas gracias, Diego, gracias. Por la entrevista.
Muy bien, buen día.